Seguimos, entonces vamos con otra pregunta o otro comentario. Sí, Alberto. Capaz que brevemente una identificación de quien pregunta viene bien.
Yo soy Mabel Giorgetta, soy cocinera en el Movimiento Tacurú.
Adelante.
Yo estaba de acuerdo con la doctora.
Susana.
Estaba de acuerdo en eso de la tolerancia y educación. Sí, empezar por la educación. Y más bien, según, pues yo tengo un montón de nietos y algunos van al liceo. Y lo que me comentan es que, por ejemplo, antes yo creo que nosotros respetábamos mucho a nuestros profesores y a nuestros maestros. Y ahora, si ellos no empiezan a educarse por sí mismos, los chicos van a seguir siempre alterados. Porque ahora yo, según ellos me comentan, hay profesores que los maltratan, los destratan. Y no es justo, porque si ellos empiezan de esa manera, los chicos siempre van a estar rebeldes. Entonces yo digo que también la educación empieza por uno mismo. O sea, siempre se dijo, la educación empieza por tu casa primero, ¿no? Bueno, ese es mi comentario.
Muchas gracias. Yo insisto, evidentemente tenemos una juventud que ha cambiado, pero también creo en un proceso de disciplinamiento. Es decir, voy a los ejemplos concretos. Un profesor, un maestro, un docente no puede interrumpir una clase porque suena su celular. Yo tengo ideas fijas. Entonces hay uno aprende el respeto cuando le enseñan el respeto. Y eso creo que es parte de aceptar que está el celular, pero ¿sabes qué? Lo dejas afuera y cuando salgas al recreo, habla con todos tus amigos, pero no faltes el respeto, ni como estudiante ni como profesor. Pongo ese ejemplo porque es el más obvio para todos. Y entonces, claro, como yo sé que sucede, lo pongo de ejemplo. Y como eso, podemos poner montones de ejemplos. O sea, respetá para ser respetado. Y entonces no es que me ponen la botella en el cuello, como planteaba alguno de los oyentes. Es decir, directamente decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para ayudar a que ese joven se integre a una realidad? Y no es metiéndolo preso, ¿sí? Eso vamos a tenerlo bien claro. No es bajando la edad de encierro. Ya sabemos que las cárceles, eso lo hemos visto en el cine, lo hemos visto en la literatura, es decir, que las cárceles son escuelas de crímenes, para usar un viejo título de una película maravillosa. ¿Sí? Y entonces vamos a entender que necesitamos tiempo, necesitamos paciencia y necesitamos sobre todo mucha voluntad de cambio.
Bueno, yo soy Rodrigo y soy funcionario no docente de la facultad.
Adelante.
Me quedé pensando en la propuesta de educación, sobre todo la de Patriti, que decía poner el énfasis en los lugares de exclusión. Sin embargo, en el Uruguay la discusión viene desde hace larga data, desde Eva Ferreira hasta esta parte, de las escuelas parque, pasando por la Escuela de Artes y Oficios de Figari, luego con la propuesta de Julio Castro, en fin. Hoy en día el debate sobre educación en el Uruguay está casi instalado, pero no se termina de instalar, a cualquiera de la mesa que lo tome. ¿Qué es lo que falta para realmente instalar el debate educar para el futuro? Porque debería ser eso el foco de integración.
Bueno, Fabricio.
Quizás una preocupación, por ejemplo, en Casavalle tenemos dos liceos públicos y dos liceos privados gratuitos, digamos. Hay una población de 1.200 estudiantes que saldrían de sexto año y que deberían ir a los liceos. Los liceos públicos que tenemos no cuentan con una propuesta, por ejemplo, de tiempo completo. Y no solo eso, sino que no tienen merendero, es decir, que no tienen o no tienen comedor. Lo que es decir, si los liceos en los que se estamos hablando en los contextos más vulnerables, no están teniendo las mínimas condiciones para poder ofrecer a la población, que es importante, pero es limitada, son 1.200, no son más que eso, se pueden hacer 2, 3, 4, 5 de esto. Y lo que yo te voy, lo que uno le pasa es no se hacen. El año pasado estuve discutiendo en el colectivo de educación todo el proceso del liceo público de la zona, y un liceo en Casavalle que no tenga una infraestructura, que digo precioso como edificio, pero que no tenga la posibilidad de tener un comedor, es raro. Es raro porque no es ni la condición mínima para sostener a algunos estudiantes. Entonces, yo sí creo que falta en los contextos vulnerables una cantidad de condiciones que no se están dando. Entonces, ¿qué? ¿Hay una alternativa? ¿Es lo mejor? ¿Tiene que ser así? Bueno, lo privado en este caso en particular está haciendo algo que lo debería hacer otras personas.
Si entiendo bien lo que dice Fabricio, es que en el terreno de la educación, más allá de todo el debate conceptual que sigue pendiente y que por lo visto está muy trabado, que no logra encauzarse, hay algunas medidas que podrían tomarse que sin duda mejorarían la eficiencia de los instrumentos disponibles. Esos liceos existen, esos dos liceos públicos existen en el barrio, pero no tienen algo que es básico. No suficiente, pero necesario, el tema de un comedor, el tema de un doble horario, etcétera.
Sí,
y eso se podría resolver más allá del debate que está pendiente de otro tipo.
Con decisiones que no son tan complejas.
¿Qué más?
Sí, mi reflexión también
¿Tu nombre?
Beatriz Brites, Escuela de Oficio Don Bosco.
Adelante.
El Movimiento Tacurú. Sí, a mí también me quedó picando mucho el tema de la educación. Entiendo que nosotros en la zona tenemos muchos centros educativos, algunos de muchos años. Día a día, cotidianamente, estamos aportando y reflexionando y acompañando la vida de muchos adolescentes. Aún quedan muchos adolescentes por atender. Y estoy de acuerdo que quizás falte ese elemento esencial que es la alimentación para nuestros chiquilines. Pero hay un aspecto que sí tenemos que seguir reflexionando en cuanto a la educación, y es la deserción que estamos teniendo, que aún teniendo tantos centros educativos en la zona, tenemos muchos adolescentes en la calle, que no están haciendo nada. Entonces, apostar también a un acompañamiento a la familia, desde lo psicológico. Yo creo que tenemos que unir muchas fuerzas para poder acompañar la realidad de nuestros chiquilines. Yo no sé, tú manejaste un término, rigidez y disciplina. No sé a qué aspecto te referías. Tolerancia. Sí, creo que sí, pero no sé.
No, creo que esa fue la doctora Mayo, ¿no? Ella habló de tolerancia y al mismo tiempo disciplina.
Disciplina, sí. ¿Pero no manifestaste algo de disciplina y rigidez? No.
Puede ser firmeza, disciplina, calidez.
Ahí está.
Ese equilibrio.
Ahí va. Nosotros también apostamos desde nuestro proyecto de la Escuela de Oficios, apostamos a esto que es acompañamiento a la familia, que es acompañamiento a la realidad concreta de los chiquilines. Nos cuesta muchísimo, energías impresionantes. Y bueno, son un grupo de 210 adolescentes con montones de familias a nuestro alrededor, y bueno, ahí la estamos luchando. Y yo tengo una mirada de que tenemos que seguir apostando y apostando también a la fuera de estos chiquilines. ¿Cómo insertarlos en el medio laboral? Cuando una cosa concreta de exclusión que no salió mucho, pero nosotros le enseñamos oficios y para que ellos se inserten en el medio laboral. Muchos de los chicos nuestros, cuando dicen que son de los barrios donde son, ya no tienen acceso al trabajo. Eso es la verdad que es muy lamentable, ¿no? Entonces, yo me parece que tenemos que seguir trabajando y reflexionando cómo la educación puede seguir aportando, pero en toda esta gama de acompañamiento en general, ¿no? No sé si tu mirada también iba por ahí.
Sí, comparto contigo, comparto que tiene que ver también con un modelo, comparto mi experiencia que es pequeña y en estos meses. Nosotros, como equipo educativo, sabemos que nosotros tuvimos 9 días de vacaciones en todo lo que va de estos meses. Y vamos a tener un liceo de verano, porque tiene un objetivo, porque nosotros tenemos que darle continuidad a nuestros alumnos. Y eso significa que yo estoy convencido que mi equipo de trabajo de este año no va a ser el mismo para el año que viene, porque en las oportunidades laborales que tienen, muchos de nuestros profesores a veces tienen casi 3 meses que tienen, pueden tener otras cosas. Y en este compromiso que nosotros asumimos, es un trabajo de una dedicación total, que cansa mucho. Nosotros no hablamos de inclusión, de hecho no es la palabra, hablamos de un modelo 100%, eso es lo que le planteamos a los chicos. Nosotros queremos que los 100, que son los que entraron, cada año son 100, los 100 tienen que llegar. Los 100, aunque sean 30 repetidores, aunque haya 8 que hicieron doble repetición, aunque tengan dificultad de aprendizaje, tenemos chicos con trastornos o lo que hablamos de salud mental comprometido, y es muy complicado, ustedes saben cuál es el cansancio, el agotamiento de tener un chico que a la mañana está de una forma y que a la tarde hay elementos de agresividad. Y ese es el modelo, y cansa mucho, pero es una apuesta. Y pase lo que pase, hay que estar, y es todos los días, y como tú decís también, acompañar a las familias y empezar a generar en las familias algo que es un proceso que estamos haciendo ahora, brindar oportunidades para que los miembros de la familia también empiecen a rearticular el compromiso con lo educativo, porque nos ha pasado mucho, tenemos el hermano que entonces con el CEDEL hay que comunicarse porque hay un curso de, entonces la familia empieza de alguna manera de vuelta a tener como esa capacidad de decir se puede. Ahora, es un trabajo que significa, como decimos, yo hay cosas al equipo que digo, los salarios son los salarios y no se van a aumentar tanto, hay una cantidad de técnicas que las podemos aprender, pero pasa también por un compromiso y una vocación. Uno se pregunta, yo me pregunto, yo también doy clases en el IPA, y ¿dónde están los mejores docentes? ¿Hay una apuesta de que los mejores docentes sean los que están en los lugares más complejos? Entonces, hay que volver a pensar, hay que discutir. No podemos ser ingenuos porque pasan cosas.
Estás tirando 20 puntas ahí, ¿no? Porque tú estás hablando de que, por lo menos en la experiencia que ustedes están poniendo en marcha, el liceo funciona distinto al modelo convencional, entre otras cosas por esto de que va a haber actividad en verano. Y por lo tanto, ahí no solamente cambia lo institucional, sino también cambia el docente o los docentes. Tú estás diciendo que le van a exigir a ese docente más que lo que se le exige en otros colegios públicos y privados, porque obviamente también los que trabajan en privados en general tienen varios meses de vacaciones o de tiempo disponible para otras actividades, incluso profesionales. Pero no tienen por qué estar enfocados todo el año en el liceo, ustedes van a requerir que sí estén. Entonces, bueno, ahí aparecen preguntas sobre cómo se organiza eso, ¿no? Es decir, ¿es el mismo docente el que tiene que estar todo el año? ¿O hay que pensar en un equipo que tenga relevos a lo largo del año para bancar esa exigencia?
En Impulso, la licencia es enero, y por eso ahí tenemos otro equipo, el director sí va a estar, pero en realidad es enero, pero el primero de enero está todo el equipo funcionando. Hay un mes de licencia. Pero justamente nosotros tenemos entre el 13 y el 7 de febrero liceo de verano, que es preparación de exámenes, actividades también recreativas, pero sobre todo español, matemática e inglés. Y eso significa un equipo, pero también es una cabeza, y sobre todo quizás también la particularidad que es complejo y lo estamos evaluando mucho, que son 10 horas por día de clase. Son 10 horas. Y se la han bancado todos, ¿eh? A ninguno le salieron dos cabezas, ni tuvieron un problema. A veces hay cansancio. Sí, yo estoy evaluando con las 100 familias ahora el proceso para el 2014. Y realmente, por eso, porque el compromiso está. Porque también hay que cambiar una cultura institucional de los propios chicos. Porque hoy decirle a 100 adolescentes, y ahora y seguimos en verano, se quieren matar. Y no. Y bueno, entonces ahora es cómo lograr que ese dinamismo sea parte de lo que ellos entienden. Y vale la pena. Eso tiene un sentido. Pero es un formato diferente, que tiene que ver muchas veces con las creencias y la cabeza.
Jorge Fernando, sobre esa experiencia, sobre ese modelo, sí. Sobre ese camino, no sé, se me ocurre preguntar, por ejemplo, desde el Estado, si se puede hacer intentos de ese tipo, si no hay, al ser el Estado, rigideces institucionales, de tipo de contratos, etcétera, que pueden complicar las cosas.
Bueno, yo arriesgaría a decir que quizás parte de lo que está matando a la educación es el exceso de debates y la falta de una acción más decidida para apoyar una diversidad de iniciativas. El INAU lo hace, nosotros estamos apoyando a algunos liceos con becas de gurises, pero además estamos desarrollando áreas pedagógicas en convenio con docentes de secundaria, cursos con la UTU. Ahora, claro, nos decían el otro día, visitando uno de los centros donde tenemos áreas pedagógicas, que es para adolescentes de 15 años para arriba, que habían dejado el liceo. La huelga los mató. O sea, en áreas pedagógicas, que son gurises, que ya están fuera del liceo, que tienen dificultades para ir, lo que sea, meten la huelga, hacen la huelga en áreas pedagógicas y parte de los gurises quedan fuera del camino. En Mercedes tenemos un proyecto de áreas pedagógicas. El año pasado hubo un adolescente que había dejado el liceo que en un año y medio salvó 27 exámenes para terminar el ciclo básico porque encontró un espacio donde estaba motivado, estaba contenido, estaba respaldado. Entonces, es posible dentro del ámbito público y es posible en la asociación. Yo creo que si nos ponemos del lado de los gurises y la familia, las cosas fluyen. Si nos ponemos del lado de las corporaciones, de las instituciones, de uno de otro, estamos liquidados. Y me parece que entonces las alianzas que están faltando son en torno a la gestión de aquellas propuestas educativas que demuestran ser exitosas, con un riesgo que cree que tengamos dos sistemas educativos, uno que es el formal, que sigue más o menos como de costumbre, y otro que es un sistema en paralelo, que es el que gesta la innovación, pero no se encuentran. Si no trabajamos ese encuentro desde la gestión, va a estar difícil que tengamos propuestas acordes a lo que los adolescentes, sobre todo, están precisando.
Hacen falta pactos, decía Fernando. No, estaba pensando en este pacto que es necesario, por lo visto, es un pacto con los gremios docentes, ¿no? Ese es un pacto imprescindible.
Con los gremios, con los que dirigen las instituciones, entre Estado y sociedad civil.
No, está bien, pero en particular con los gremios docentes. Tú decías recién que la huelga a esos botijas que estaban saliendo adelante los mató. Parece obvio que eso iba a ser uno de los resultados de una huelga tan extendida. Es un tema para encarar en el futuro con los sindicatos, ¿no? Porque acá se necesita que se sumen muchos esfuerzos.
Exactamente.
Raúl Sendic decía hace unos días en una entrevista que él entiende que en la enseñanza no se puede parar. Uh-huh. Y lo está diciendo un dirigente de primera línea del propio Frente Amplio, ¿no? Esa es una tarea a encarar, pero dura, ¿no?
Bueno, a ver, creo que forma parte de que hay cosas que no se pueden estar discutiendo todo el tiempo. Tiene que haber reglas de juego claras.
¿Eso qué quiere decir? ¿Servicio esencial?
No.
¿La enseñanza servicio esencial?
No, porque yo creo que hay acuerdos posibles. Es decir, en realidad los docentes son también un sector muy heterogéneo y no necesariamente lo que aparecen como algunas expresiones más visibles muestran esa diversidad. Y si es posible que funcione Impulso como otras propuestas innovadoras, también es porque hay docentes atrás. Entonces no podemos estigmatizar a todo el cuerpo docente algunos problemas que aparentemente están sin solución, pero que bueno, que por ahí, por otros lados, se están demostrando que hay cosas que son posibles de hacer.
¿Ibas a decir algo?
Sí, no, y también valorar, me parece, que no hay modelos únicos en educación, no hay modelos únicos y hay diversas propuestas que cada uno por su camino, y ahí está, teníamos el testimonio de la experiencia de Impulso, como tal Liceo Jubilar también y otros. A mí me alegró mucho escuchar a Susana mencionar que hay un posgrado para gente que no tiene necesariamente el título académico. Lo que mencionábamos también de los intentos de UTU con el reconocimiento de los aprendizajes y de las capacidades que ya tiene el joven y la instalación de dispositivos distintos, como pueden ser los FPV, por ejemplo, que varias organizaciones estamos ahí y estamos en en alianza con el INAU, con la UTU, con el Estado, porque ya no es el modelo tradicional donde el formato es un poco más rígido, sino que va al encuentro de adolescentes que no tienen, de repente no prosiguieron en el sistema educativo, pero parte desde su realidad, forma un componente y le permite cursar y acreditar para después seguir su formación, ¿no? Entonces, no hay modelos únicos, y eso me parece que lo formal y lo informal son todos necesarios, y el reconocimiento de distintas experiencias, exitosa o esperanzada.
¿Más preguntas, más comentarios? ¿Ibas a agregar algo, Fabricio?
Solo
y el micrófono por allá. ¿Pero decía Fabricio?
Sí, no, agregar, hoy porque me quedó resonando esto de que todos los jóvenes y se embarazan y pasa esto y lo otro, y que realmente no es así. Y yo simplemente
para
mostrar simplemente un dato.
A ver si
nosotros hoy tenemos los ingresos, los 100 chicos nuevos que van a entrar para el año que viene. O sea, se inscribieron 540 adolescentes de Casavalle. Estamos llegando a la mitad de lo que es la población de los sextos de las 27 escuelas de la zona. Entonces, tenemos casi un 50% de toda la cuenca, de los chicos que salen de sexto, que dicen, aunque sea 10 horas por día, aunque haya clases los sábados, aunque sabemos que ahí hay disciplina, que esto, que lo otro, aunque son horas de aprendizaje, queremos ir. Entonces, uno ve desde otra perspectiva las cosas, y creo que esos números dicen mucho.
Mi nombre es Teresa Fittipaldi, soy la directora de la biblioteca. Todavía, por un poquito más, me jubilo. Tengo una inquietud que es práctica. Para todo eso se necesita dinero, ¿verdad? Entonces va dirigida a la pregunta a la parte privada. Yo sé que Sacuruses es de los salesianos. ¿También impulso de los salesianos?
No.
Bueno, entonces va a ti la pregunta. Yo sé que hay un barrio que por familia me ha tocado conocer, entre el Camino Maldonado, entre el kilómetro 17 y el kilómetro 25, donde está Villa García, que tiene mucha necesidad de tener chicos que tengan, por ejemplo, eso que me encantó, que dijo el director, que tengan clases de verano, por ejemplo, que los ocupen. Y allí hay un establecimiento que pertenece a los salesianos, la escuela Jackson o algo así se llamaba, ¿verdad?
Sí.
Y yo quería saber si estaba aprovechado, porque en un tiempo que yo fui ahí, todo ese todo ese edificio, que era muy grande, estaba abandonado. Y yo decía, pero eso qué bueno hubiera sido para establecer aulas, para darle... Es una infraestructura que ya está. Tú sabes decir, capaz que me decís que no, y me expongo a que me digas que no.
Estamos hablando del kilómetro 16.
Sí.
Sí, hay una escuela primaria que está funcionando desde hace muchísimos años, una escuela primaria de corte privado, pero justamente me parece que de fondo está el tema de los recursos para el cual poder desarrollar proyectos.
Claro.
Los caminos hoy día del sector privado para poder generar proyectos formales, desde la educación formal, no formal o desde los espacios que sea, la consecución, digamos, de estos recursos viene o por los convenios con el Estado, porque evidentemente en ninguno de estos ámbitos se puede cobrar cuota porque no hay posibilidad de pagarla. Entonces viene o por los convenios con el Estado, un Estado básicamente que convenia a través del INAU, y el INAU también tiene su limitación en recursos y su organización interna, o sea, y por otro lado viene desde este surgimiento, digamos, que es bastante nuevo, por lo menos en su formato, que es el que se mueve impulso a través de la ley de deducción de impuestos, donde empresas pueden colaborar con algunas organizaciones. Que en ese sentido también nosotros desde el sector no formal aquí planteamos nuestra palabra, en el sentido de que nosotros Tacurú, por ejemplo, en este momento no tiene un reconocimiento y no entra en la ley. Nosotros no podemos recibir dinero de deducción de impuestos de empresas, como por ejemplo recibe Impulso, o cualquier escuela o liceo primario, secundaria. Nosotros...
Tacurú tiene una fundación que recibe donaciones de privados, pero donaciones que no se benefician de este sistema de exoneración de impuestos, etcétera.
Porque ahí hay un no reconocimiento de este tipo de experiencia y de este tipo de educación Y los que lo tienen son organizaciones con nombre y apellido, digamos, organizaciones que logran entrar con su nombre en esta ley. Entonces, si hubiese más, hay que seguir transitando camino, y yo creo que también hay que reconocer el camino recorrido y todo.
Pero me queda una duda, Leonel. Sí. La Fundación Tacurú, si se presenta al Poder Ejecutivo, ¿no puede entrar en esta ley? Porque hay que tramitar la incorporación a este sistema de beneficios.
Hay algunas que ya vienen incorporadas que tienen que ver con la primaria o la secundaria debidamente habilitado. Incluso creo que estas facultades, por ejemplo, facultades privadas, están bajo el
paraguas. Así que está limitado el sistema de educación formal.
El sistema de educación no formal no está en esta ley.
Está interesante eso para seguirlo, ¿no?
Tiene un sentido, además.
¿Lo vas a explicar o no?
No, digo, en realidad lo de la ropa, con nosotros decimos lo siguiente: la mayoría de los que trabajamos en Impulso hemos trabajado en otros colegios, como por ejemplo el British, el Seminario, algunos capaz que el Juan, o algunos otros colegios, en general, o colegios en los cuales a todos nos hacían vestir de una determinada manera, porque si no se podía entrar como profesores de cualquier forma. Entonces nosotros lo que planteamos es que nuestros alumnos en Impulsos tienen que tener las mismas condiciones que cualquier otro colegio que esté. A los padres se los atiende de la misma manera, en el mismo lugar, no se los atiende en la puerta, y nosotros tenemos que estar absolutamente impecables para ellos, porque además le estamos pidiendo que estén impecables. Entonces realmente a mí, la verdad, no me gusta usar corbata, pero trabajé en otros colegios donde tenía que usar corbata y entendía que mis alumnos de Impulso merecían que su director estuviera con las mismas condiciones que en otro lugar. Es verdad, yo tengo algunas costumbres que son medias, como capaz medias complicadas para el resto. En Impulso los profesores no toman mates, es puro vidrio además. ¿Por qué? Porque no quiero que cuando vengan los padres, que continuamente hay problemas, lo primero que reciban es alguien tomando mate y esperando a ver a que los reciba. Lo tienen que recibir como en los mejores colegios y con los mismos procedimientos. Entonces digo, tiene un poquito de eso. Y a su vez, porque nosotros entendemos esto de la brecha social y cultural, es una estupidez y parece superficial. Nosotros podemos lograr que una alumna, nosotros estamos convencidos y queremos hacerlo, y hay chicos que son brillantes, digo, además, ya con eso jugamos bárbaro, con otros hay que jugar de otra manera. Vamos a poner, hay una chica que quiere ser, hoy sueña con ser decoradora de interiores. Y lo más probable es que ella, con todo un entrenamiento y todo lo que podamos hacer, logre quizás mejores resultados que otra chica que está en un colegio de la costa. ¿Perfecto? Entonces yo hago pruebas y capaz que esta chica de Impulso hasta le gana. Nosotros probamos que este año en el concurso del Plan Ceibal en matemática, nuestros cuatro grupos de primer año estuvieron entre las 10 mejores clases de todo el país. Y son de Casaballe. Pero ¿qué pasa? Nuestra alumna no tuvo la capacidad, como la otra chica de la costa, de haber ido al shopping muchas veces con la madre y elegir ropa, y elegir colores. Y todas esas cosas que parecen tan cotidianas, que parecen una estupidez, que vieron la combinación, que están, porque siempre se visten de la misma manera. Aunque ustedes no crean, es una brecha social y cultural que después le juega en contra, porque este mundo es complejo, es competitivo y la carrera ya se lanzó y no se puede frenar. Entonces, como lo que queremos es todo lo que nosotros podamos hacer para mostrar algo diferente, algo que aporte, algo que de alguna manera alguien puede de alguna manera pensar algo diferente, en esto que decimos no más de lo mismo, tratamos de hacerlo.
Yo no quiero alargar mucho más esto para no cansarlos ustedes, pero por lo visto hay más manos levantadas.
Tendría que irme en una.
Sí, Fernando se tiene que ir.
Es cortito, Susana, igual. En realidad tiene que ver justamente con esto que vos decías del shopping, y es una preocupación que yo trabajo en el barrio de La Tablada, que capaz que algunos comparten y capaz que otros no tanto, pero es un tema que no tiene que ver exclusivamente con la educación, pero que hace a la deserción muchas veces, y que es el tema de la accesibilidad al transporte. Hay personas que tienen que caminar media hora por donde viven para acceder a un ómnibus, que de repente pasa cada 20 minutos. Entonces, en realidad, acá en el panel no hay nadie que tenga que ver con el transporte. Y me
el
parece
más
que
cercano a ese tema es Fernando. Se lo tiramos a él.
Yo también.
Más que una pregunta... Claro, pero más que una pregunta es una preocupación, en realidad, porque sé que tampoco depende de él. Y me parece que eso tiene que ver con la respuesta que hoy se le está dando a eso que es un problema. De repente a otros no les pasa tanto porque hay ómnibus y variedad de ómnibus que pasan, pero también hay otro problema y es que no todos los ómnibus entran. Pasó en Casaballe.
No, fuera de la broma...
ese es el tema.
Fuera de la broma, la pregunta podría ser si ustedes han tenido que enfrentar ese factor, si lo han manejado, si han tratado de coordinar.
Se estuvo trabajando dentro de Compromiso Educativo, ¿no? Una propuesta que se largó unos años atrás con la universidad y con otras áreas, sobre todo para los muchachos del interior, ¿no? De que las empresas de transporte lo facilitaran el acceso al estudio. No específicamente acá a nivel de Montevideo, pero me voy a creer algo que dice Salsamendi, que el INAU hace todo menos la defensa nacional. O sea, que me pregunto por la conmoción.
Bueno, vamos completando.
Pero es una barrera, sin duda. Sí.
Vamos redondeando, si les parece, con dos Hola. Intervenciones más y terminamos.
Hola. Sí. Yo tenía una consulta.
¿Algún dato tuyo?
¿Eh?
Yo recién la otra Michel persona que intervino no se identificó. Michel, no. ¿Eh? ¿Tú eras?
Yo me llamo María Marta, trabajo como psicóloga en el Centro Bosco, que es en el barrio de La Tabla.
Bien. ¿Y tú?
Yo soy Michel de Tacurú y quería hacer una pregunta al respecto de las franjas de edades de los clubes de niños y clubes de jóvenes. Que no lo tengo muy claro, porque tal vez ahí hay como un par de edades que no están contempladas y eso puede ayudar bastante a la deserción entre la escuela y el liceo, ¿no?
En clubes de niños estamos trabajando desde 6, a veces 5 años hasta 12 y en centros juveniles de 13 a 17. Las dos propuestas tienen incluido una parte, digamos, de apoyo escolar o de apoyo educativo, pero yo insisto en algo que planteé antes. Nosotros queremos ciertamente apoyar y fortalecer a los gurises en el resultado educativo. No queremos sustituir a la educación, no queremos que una maestra nos mande un niño al INAU y digan, la escuela no lo soporto más de 2 horas, ustedes que tienen una maestra, ocúpense de él. No queremos que manden a los chiquirines que no lo soportan en el liceo o lo que sea, que vaya a un centro juvenil a entretenerse o a hacer algo. Es decir, el rol nuestro tiene que ser complementario, nunca sustitutivo, como tampoco queremos que nos sigan mandando internar a costo de INAU a adolescentes por problemas de adicción o de drogas, cuando tenemos un sistema nacional integrado de salud que tiene que hacerse cargo de los tratamientos. O sea, es parte de la de una visión de lo institucional identificado con lo excluido, para retomar el tema, ¿no? Como que se espera de INAU que se encargue de los que no tienen lugar en otros lados, y eso sirve si es en una perspectiva de inclusión. Eso no sirve si la idea es generar un depósito aparte para que no joroben en este otro lado, ¿no?
El último o la última.
Sí, mira, yo me llamo Lourdes Perugorría, soy psicóloga y trabajo en un equipo de cercanías del Mides. Y me pareció muy interesante lo que decían, el tema de fortalecer las capacidades. Justamente nosotros nos acercamos a la familia, trabajamos directamente en territorio. Yo específicamente estoy en Canelones, en Toledo, Sauce, Suárez, El Santoral. Y me parece interesante porque hay que partir de las familias, como lo harán ustedes en Tacurú, como interactúa el INAU, el liceo. Porque de pronto tienen capacidades que ni siquiera saben o no saben a dónde ir. Me parece importantísimo interactuar, no cada uno sacar su bandera, ¿viste? Ni es mejor el INAU, ni es mejor el Mides. Yo, por ejemplo, no puedo reinsertar a una mamá adolescente si no tengo un CAIF que ella pueda dejar al chico y salir a estudiar. No puedo decirle, sí, tú podés terminar liceo si no tengo liceo. Lo que decía la compañera de transporte, sí, siempre hay interactuando con la comuna, con asistentes sociales de la zona, hay recursos. Esta gente vive muy alejada también y siempre hay una forma, pero solos no podemos trabajar. Es imprescindible la comuna, el Ministerio de Vivienda, porque son familias muy vulnerables, familias que han vivido violencia, adolescentes que, claro, nosotros de afuera, y sin, cuando no nos acercamos podemos decir, sí,
son violentos, son agresivos, roban, pero vienen la mayoría de familias que las chicas han sido abusadas, los padres o los hermanos mayores están detenidos, la mamá ejerce la prostitución, como si no empezamos desde abajo, desde la familia. Y bueno, y decirles que tienen oportunidades distintas, ¿no? Que no tienen que ser ni como la mamá, ni como el papá, ni refugiarse a la droga, porque el tema de la droga es otro tema que lo vemos desde afuera y decimos, ah, mirá, lo único que hace es refugiarse a la droga y robar. Pero claro, tienen una realidad que de pronto, si no se drogaran, no la resistirían.
Supongo que es ya el momento de poner el punto final, ¿no? Porque no quiero abusar del tiempo que le hemos estado tomando esta mañana, sobre todo a los invitados. Leonel, que se la banque porque él estaba organizando esto, pero Susana, Jorge, Fabricio, me parece ya los podemos dejar ir con el reconocimiento, además, ¿no? El agradecimiento por la presencia acá y por todos los aportes que hicieron. El agradecimiento también a ustedes que vinieron.